no solo las amenazas de muerte que ya hemos conocido, sino que Sabah Montiel y Brenda Uliarte ya habían intentado asesinar previamente a la vicepresidenta Cristina Fernández, y el presidente Alberto Fernández dijo que él era el próximo en la lista. Bueno, este es el contexto político en el que estamos, y de alguna manera sobre esto llamó la atención, hizo una advertencia, la hizo justamente hace unos días atrás, el 8 de septiembre para ser exactos, el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Bretinec, al decir, empezó a correr un minutero. Bueno, para hablar de eso lo llamamos a él. Alberto, bienvenido. Virginia y Mario te saludan. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Saludos a toda la audiencia de la radio.
Buenos días. Bueno, en su momento, en la sesión del Senado en la que se repudió el ataque de la vicepresidenta, vos cuestionaste la postura de Juntos por el Cambio de no sesionar. ¿Qué repercusiones tuviste sobre tus manifestaciones?
No, a ver... Nosotros lo que planteamos era que este no es un tema para minimizar. Y se está viendo con el correr de los días que es algo mucho mucho más profundo que un tema que tenga que ver con un border, con un loquito, con una persona solitaria que haya querido hacer esto. Uh-huh. Entonces, cuando estas situaciones se dan, cuando la violencia empieza a dominar sobre el arte de la política... después la violencia no tiene nombre y apellido, no tiene ideología. Después la violencia le puede suceder a todos, desde un periodista por decir algo, pasando por cualquiera de los políticos en los sectores opositores. Entonces, más allá de las cuestiones ideológicas, de las cuestiones de lo que piense uno de una persona u otra persona, lo que sí está claro es que en un sistema democrático la violencia para dirimir las diferencias políticas, ideológicas o lo que sea de una sociedad no es la violencia. Fíjense que eran temas, como yo relataba, que pasaban hace 200 y pico de años en nuestro país de la post-independencia, es decir, los magnicidios de Dorrego, del Chacho Peñalosa, de Facundo Quiroga, de Urquiza inclusive, fueron todos magnicidios relacionados a que había que terminar con las ideas de esas personas o que había que terminar con la vida porque eran personas que no compartían lo del poder de turno, ¿no? Es decir, así se resolvían las diferencias políticas en aquellos años. Después, 200 y pico de años después, utilizar los mismos métodos, realmente todo en involución, y aparte no es acorde a la sistema democrático de hoy. Entonces, en realidad, lo que yo planteé no fue nada contra por el cambio, sino que dije, no hay ninguna persona, y menos aquellos que tienen responsabilidades gubernamentales o responsabilidades públicas, que pueda avalar el intento de homicidio o de quitarle la vida a la vicepresidenta. Porque el hecho de no repudiarlo significa que se lo está avalando. Si yo no repudio algo, si yo no digo que no, si yo no rechazo una acción, es porque estoy avalando. O porque estoy diciendo que me parece bien. Y esto fue lo que dijimos ese día en el debate. Estoy absolutamente convencido de que, más allá de las diferencias que pudiera tener cualquiera con la vicepresidenta, un hecho de estas características tiene que ser rechazado claro y contundentemente por cualquier dirigente, persona o ser humano, ¿no?
Alberto, ¿no hay como una acción vinculada al hecho de decir quién empezó primero? O sea, que si empezó primero Guado de Pedro, si empezó primero Macri, si empezó el Cuervo Larroque o el otro, ¿no estás viendo esta situación?
Pero esto viene de hace años atrás. El negocio de Cambiemos y el negocio del Frente de Todos es la grieta. Es decir, es el negocio de ellos, tener dividido al país entre unos y otros ese negocio, porque así funciona el sistema actual, hasta que aparezca una tercera opción desde esencialmente desde el interior del país, federal, fuerte, que termine con los dos, porque lo que sí está claro es que este proyecto político de Cambiemos y de Frente a Todos, lo único que hace es destruir el país. Hace años que no se pueden tener ningún consenso. Usted tiene que bajar la inflación. Para bajar la inflación hay que bajar el déficit fiscal. Para bajar el déficit fiscal se necesita un acuerdo político. porque hoy el déficit fiscal, esta estructura, fundamentalmente se deriva de qué? Se deriva de la emisión monetaria, se deriva de los subsidios al transporte, de la electricidad y al gas, y se deriva del sistema de jubilaciones, esencialmente, en esto, ¿no? Es más lo que es transporte, subsidios, esencialmente, y el pago de la deuda. Para resolver estos temas que generan en parte la inflación, que generan el déficit, eso es lo que estamos viviendo, se necesita un acuerdo político y un consenso. La Cámara de Diputados no puede sesionar en lo que va el año, creo que sesionó una vez, dos veces. Es imposible que se sienten los dos partidos ni siquiera a acordar algunos temas. Entonces la pregunta es, ¿gane quien gane el año que viene? En este nivel de crispación, en este nivel de división que tienen, ¿el que gane? ¿Con qué apoyo va a gobernar? ¿Si gana Macri o gana Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo se sienta con el otro a pedirle que le acompañe en la ley? Entonces venimos así, desde que se creó esta polarización, este invento de división, esto de hacernos creer que los dos son distintos, cuando los dos tuvieron 50% de inflación, cuando los dos tuvieron 50% de pobreza, cuando los dos endeudaron a las coronillas con el mercado financiero nacional e internacional. Es decir, al fin y al cabo, en las cosas duras, en los núcleos, son exactamente la misma cosa. El tema es que lucran políticamente dividiendo al país en esto, y lo más grave es que no traen ninguna solución, ¿no? No, yo creo que, volviendo a la pregunta a usted, no es un tema de hace dos meses, hace tres meses, esto viene hace muchos años, y aparentemente no piensan cambiarlo, ¿no? Porque más allá de este evento desgraciado y trágico de la vicepresidenta, nadie está viendo algún tipo de acuerdo, de consenso, o de sentarse a hablar sobre los temas más importantes del país.
Esta construcción desde un líder de las provincias, ¿no? Estaba pensando un poco en lo que fue la historia de Néstor Kirchner, ¿no? Como gobernador de Santa Cruz, gobernador patagónico, pero él mismo también se apoyó sobre una parte de la grieta que acabas de describir. ¿Vos cómo plantearías esta construcción por fuera de la grieta?
No, yo lo digo, lo planteo desde el punto de vista de que no tienen que pertenecer a estos dos espacios tan ortodoxos desde el punto de vista del pensamiento. Uh-huh. Es decir, no necesariamente es el interior, digo, todos aquellos que sienten responsablemente de que este país de hoy no es viable hacia el futuro, de que esta dirigencia nacional de hoy no es viable. Puede ser que haya dirigentes de ambos partidos que abandonen esos sectores y se trasladen a una cuestión más moderada, más de diálogo, más de consenso, más de entender al otro. Es decir, hoy funciona la lógica amigo-enemigo, y el amigo-enemigo imposibilita cualquier tipo de acuerdo, ¿no?
Claro. ¿Y qué tiene que pasar para que los argentinos dejemos de alimentar esto de que uno A versus B?
Bueno, esencialmente cuando se producen este tipo de situaciones se produce de arriba hacia abajo, ¿no? Digamos, las posiciones tan virulentas, tan agresivas, con mensajes tan cargados de descalificaciones hacia el otro, se construyen de arriba hacia abajo y después la sociedad va tomando parte por un mensaje o por otro mensaje. Yo creo que lo importante es que la máxima conducción del país, aquellos que representan a los partidos nacionales y que hoy influyen en la vida nacional, se den cuenta de que este camino no sirve para el país, que podrá servir a ellos para ganar elecciones cada 4 años, uno u otro, y ir ganándose. Usted fíjese, si usted analiza todas las últimas elecciones presidenciales, el voto tiene que ver con un castigo al que está. No tiene que ver con la consolidación de una idea de país. Cuando ganó Macri gana castigando al pueblo, al que tiene que ir por aquella situación y fundamentalmente por lo que significó las candidaturas en aquel momento. Cuando pierde Macri, es un castigo del pueblo, teniendo en cuenta la inflación que había y el caos económico que dejó Macri en aquel momento. Y ahora se estaría observando un fenómeno parecido, después, es decir, volver al macrismo a partir de un castigo, entre todos, al peronismo por la situación económica. Mientras la lógica sea esto, de un voto en rechazo de o en contra de, y no un voto a favor de, bueno, vamos a seguir ese círculo vicioso, ¿no? Por eso creo que lo importante es que la dirigencia nacional, de los dos partidos nacionales, y lo que se puede construir en el interior del país, asumamos que esta situación nos lleva al caos, ¿no? Porque Argentina es la única nación latinoamericana que post dictaduras militares no alcanzó a encontrar un consenso sobre los temas liminares del país. Lo hizo Uruguay, lo hizo Chile, a pesar de sus cambios en la última época, lo terminó resolviendo Colombia, lo terminó resolviendo Ecuador, y mire el caos que es Ecuador, pero sin embargo hay ciertos temas de política económica, o Perú, que no se tocan. Es decir, Brasil, ahí también, son países que han bajado su inflación a partir de consensos políticos y de acuerdos políticos. Y lo único que no hemos logrado somos nosotros, y me parece que esta es la tarea, ¿no? Mi deseo es que a partir de esta amenaza a la democracia, pero no a la democracia como si estuviera en peligro, perder todos nuestros derechos y perder todas nuestras libertades, la democracia como sistema de convivencia pacífica, ¿no? Si este hecho que ataca a la democracia como sistema de convivencia pacífica llama la atención a toda la dirigencia, de que hay que se puede diferenciarse, se puede debatir, pero se puede diferenciarse y debatir con conceptos, con temas, con ideas, con pensamientos, no descalificando al otro, no agrediendo al otro, no faltándole el respeto al otro, y me parece que ahí podríamos empezar a necesitar un camino distinto.
Y además de Juntos en Río Negro, ¿qué otros sectores políticos del país, digamos, estarían en estas condiciones de armar como una nueva opción?
Sí, primero hay que ver si hay consenso, ¿no? O sea, hoy también decidir una cuestión nacional es muy, muy, muy difícil. Yo estoy hablando de ideas, no estoy diciendo lo que estemos haciendo.
No, totalmente, por eso te preguntaba. Sí.
Hay partidos provinciales, el MPN, del Frente de la Concordia de Misiones, inclusive hasta el propio peronismo federal de Charetti en la provincia de Córdoba, hay muchos otros partidos también, los Rodríguez de Salta, el Francisco de Santiago del Estero, es decir, hay muchos partidos del interior del país, federales, pero bueno, de ahí a que haya una decisión también de generar una candidatura, de generar una idea, y de involucrarse en una cuestión de estar, bueno, o sea, hay un trecho muy largo, ¿no? Que claro. Lo digo como ejercicio de pensamiento y como cuestión conceptual de lo que para nosotros podría ser una salida, ¿no? Vamos por arriba desde una convocatoria distinta a esta situación que nos tiene que Cambiemos y el peronismo, pero de ahí es que se vaya. Yo por lo menos
no, lo entendí, estaba bien.
No tengo nada concreto de eso, porque obviamente no estoy en eso, pero me parece que es una posible salida para la situación del país.
Bueno, pero de alguna manera hay un ensayo, ¿no? Con este bloque que preside ya como en diputados y que buscó unir, bueno, en el caso de Rolando Figueroa quedó ahí como medio afuera porque el MPN no le dieron permiso, pero este consenso federal sería un ensayo lo que estás planteando.
Bueno, lo hemos hecho en estos 2 años de gestión en la Cámara de Diputados, ya inclusive en el Senado se han hecho. En ese aspecto hay, inclusive en los partidos, ya sean Cambiemos, como el Frente de Todos, hay dirigentes de esos partidos que entienden la necesidad de pasar por arriba de la situación actual, ¿no? Pero bueno, de ahí es que se puedan imponer hacia adentro de cada sector, hay un trecho largo, fíjese que el debate y la división que hay hoy en Cambiemos tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con aquellos que entienden dentro de Cambiemos que la violencia es el único camino, y aquellos que entienden dentro de Cambiemos que es posible ese diálogo. Y bueno, esta discusión se está dando en todos lados, porque todo el mundo ve el precipicio si seguimos por esta senda, ¿no?
Claro.
No, yo le quiero hacer una pregunta, la última, y ahí ya se lo despedimos. ¿Te interesa la política neuquina? Porque siempre se dice, o hay ahí alguna cosa, algún trascendido, sobre que lo apoyás a Rolando Figueroa, sobre que te interesa, ¿no? A través de Agustín Domingo, además se han mostrado algunas veces juntos, pero como que el que está detrás tratando de acercar esas posiciones sos vos, ¿es así?
No. Primero que yo soy respetuoso de una provincia hermana y vecina como es Neuquén, y no me involucro ni quiero que nadie se involucre en las situaciones internas de la política neuquina, ¿no? No, jamás haría eso. Aparte tengo muchísimos amigos en el movimiento popular neuquino, por lo tanto no me involucraría nunca en la cuestión interna, que es un tema de los neuquinos, y que sabrán resolver, como ha hecho el MPN siempre, con gran sabiduría y un acuerdo entre todos los sectores para poder seguir gobernando Neuquén, ¿no? Pero no participo en absolutamente nada de ninguna decisión de ningún candidato a Neuquén.
Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias,
No, gracias a ustedes, que tengan una buena jornada y saludos a todos los oyentes de la radio.
Igualmente, gracias.
Así dialogamos con el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Bertilneck.